En el año 2011, el usuario de YouTube Pisnut, detrás del cual está el artista, programador e investigador finlandés Ville-Mathias Heikkilä, publicó en esta plataforma un vídeo donde se escuchaban 7 piezas de música, que aunque podrían parecer de estética 8 bits, en realidad distaban bastante de la característica música propia de los antiguos videojuegos, como el Tetris o Mario Bros. El vídeo muestra también un galimatías de signos y código en lenguaje de programación C desarrollado alrededor de 1969. Se trataba de trasladar a la tarjeta de sonido de un ordenador el resultado directo de un miniprograma de apenas unas líneas de código cuyo algoritmo realizaba operaciones matemáticas y lógicas a nivel de bits sobre una variable que cuenta el tiempo. Este experimento daba como resultado un sonido rico en texturas, muy distorsionado y complejo rítmicamente, al que Bisnut denominó Counter Complex. Estas pequeñas cajas de música de 256 bytes responden a una serie de operaciones sobre números en la memoria del ordenador, cuyas variaciones y movimientos de ceros y unos generan artefactos sonoros. Una pequeña variación en el código que los produce puede provocar un cambio enorme en el sonido, haciendo de estas miniaturas unas esculturas lógicas tan frágiles como el cristal. Una característica de la música hecha con algoritmos es que es posible establecer una relación directa entre la secuencia de las instrucciones ejecutadas y el resultado sonoro. Es decir, ser capaces de leer un bloque de código e intuir cómo sonaría. Para eso, es preciso entrenar nuestro oído del mismo modo que lo educamos para apreciar una cadencia armónica o a reconocer el canto de una especie determinada de ave. Se trata, en definitiva, de desarrollar la escucha hacia el lenguaje musical de la lógica y las matemáticas. Soy Jesús Jara López y este capítulo se titula La escucha mecánica.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía, Canal Contextos.
La construcción de máquinas para hacer música podría remontarse hasta la antigüedad. Las investigaciones sobre el tema afirman que los primeros autómatas anteriores al siglo XIX tenían como objetivo recrear la vida y eran considerados instrumentos mágicos. Hay autómatas que imitan el canto de los pájaros o el movimiento de las personas al hacer las actividades más variadas, como escribir, coser o tocar un instrumento musical. Posteriormente, con la evolución de la industria, el diseño de instrumentos automáticos permitió reproducir sonidos a través de mecanismos cada vez más complejos, clasificados en idiófonos, aerófonos y cordófonos. Nacían entonces las cajas de música, los organillos mecánicos y toda una serie de pianolas de variadas formas y tamaños. El ordenador, a diferencia de los autómatas musicales, supone una evolución a este respecto porque puede realizar tareas de propósito general. Es decir, que un ordenador está diseñado para resolver cualquier tipo de tarea relacionada con la gestión de datos, no únicamente interpretar música. Mientras que una caja de música o una pianola solo pueden hacer sonar una partitura dada, el ordenador puede ser programado para crear esta partitura, además de convertirla en sonido. La capacidad del ordenador para realizar cálculos a gran velocidad es lo que ha permitido a los compositores y compositoras del siglo XX y XXI explorar la creación musical a través de la programación informática de formas muy diferentes y con resultados asombrosos. Como homenaje a la historia de la programación, propongo reinterpretar la instrucción GoTo, esto es, la instrucción condicional que permite saltar a otra dirección de memoria dentro de un programa informático. Esta instrucción es considerada una mala práctica de programación y fue muy criticada históricamente por hacer los programas ilegibles, llegando incluso a tomar el apodo de código espagueti. Este guiño a los inicios de la programación informática introduce las diferentes secciones en este capítulo. De modo que, si tienes interés en las cadenas de Markov, avanza hasta el minuto
7:20.
Si lo tuyo son las gramáticas generativas, adelanta hasta el minuto
11:30.
Si quieres escuchar música a partir de sistemas de autosemejanza, salta al minuto
13:50.
Si por el contrario te interesa más la probabilidad y la estocástica, ve al minuto
17:30.
O simplemente continúa escuchando de forma ordenada.
I got involved with computers and music out of frustration and other ways of doing music, in part, and also because of the incredible potential that they had for combining the best of all other worlds, let's say, the memory, the logic, the ability to actually interact with sound in real time was began to be possible. The complete freedom to define any kind of world you wanted and work within it, and a different kind of general language for describing sound in which you're not limited to, well, let's say the way conventional notation is limited in your thoughts. That I started really with the imagination and the need to express things in music, and the computer gave me a lot more freedom.
Como comenta la compositora estadounidense Laurie Spiegel en esta entrevista, una de las características de los ordenadores es la capacidad de tener memoria. Este diseño se lo debemos en gran medida al matemático británico Alan Turing y a su autómata inventado en el año 1936. Se trata de uno de los primeros modelos capaces de procesar una serie de signos de forma secuencial y es antecedente de los lenguajes de programación procedimentales. En estos lenguajes, los programas van pasando de una instrucción a la siguiente, modificando el estado del programa en cada paso. Estos estados forman parte también de la base teórica de las cadenas de Markov. Supongamos que analizamos una partitura sencilla y anotamos en un papel cuántas veces aparece la nota sol. Si además anotamos cuántas veces aparece sol después de la nota do, podríamos calcular la probabilidad para esa pieza de que ocurra la secuencia do seguida de sol. Si realizamos el cálculo con todas las posibles notas y muchas otras variables musicales en un conjunto representativo de piezas de un determinado estilo musical, podríamos construir un modelo que, una vez activado, crearía nuevas melodías que mantendrían de forma intrínseca las probabilidades de aparición de los elementos más frecuentes en dicho estilo. Un ejemplo de esto lo encontramos en la obra para piano y electrónica Plutón de 1988, del compositor francés Philippe Manoury. En ella, las cadenas de Markov se utilizan para generar secuencias melódicas a gran velocidad que simulan clústeres de sonidos. Según el autor, estos modelos están inspirados en la escucha de los bancos de las aves migratorias. Las cadenas de Markov fueron usadas en profundidad por David Cope. Este compositor e investigador esencial en la historia de la música algorítmica desarrolló un sistema que denominó EMI, Experimentos en Inteligencia Musical, como un conjunto de herramientas para la composición con ayuda del ordenador. Otra de estas estrategias son las gramáticas generativas, que fueron estudiadas por primera vez por el lingüista estadounidense Noam Chomsky en 1957. Las gramáticas generativas proponen un conjunto de reglas o principios que predicen las combinaciones correctas de elementos en una determinada lengua. En una entrevista del año 2017 para el Computer History Museum, David Cope habla sobre los orígenes de EMI y del proceso de trasladar datos recogidos de música preexistente y su incorporación en un sistema de composición automático.
I work from a standpoint of data driven, you know, work with a bunch of data, analyze it and then produce a new piece, and in the style of the music in the database. And that required getting a lot of that data into code. And in this case it meant 5 parameters and their values for each and every single note of these compositions. And so it was before MIDI, musical instrument digital interface, MIDI, which makes it much easier. So I had to put all those five parameters into every single note of a piece. And so I did the entire Bach 371 chorales, and most of Mozart's sonatas. Quite a bit of work was just that routine, get up in the morning and work, just like exercising, you know, I just do it. And it took years.
La pieza Anemonae del compositor brasileño Dimitri Corman introduce aquí uno de los ámbitos de experimentación con algoritmos más populares dentro de las artes, quizá por la fascinación que produce su observación directa en la naturaleza. Se trata de los algoritmos de autosemejanza. La autosemejanza es la propiedad de un objeto de que el todo sea semejante a alguna de sus partes, es decir, que un objeto sea similar a una parte de sí mismo. Los fractales, por ejemplo, son estructuras autosemejantes. Dependiendo de la exactitud de esta semejanza, podemos hablar de semejanza matemática, como el triángulo Sierpinski, o semejanza estadística, como el brócoli romanescu o las formas de cierta orografía terrestre. Comprender esta propiedad y ser capaz de recrearla en un modelo matemático con código informático es lo que permite, por ejemplo, generar superficies terrestres hiperrealistas en videojuegos de forma generativa. En la historia de la música con algoritmos, se han utilizado sistemas fractales o sistemas arborescentes de forma abundante. Otro de los compositores que ha trabajado en estos sistemas es Denis Logan, compositor canadiense nacido en 1948 y que a lo largo de su trayectoria ha sabido desarrollar todo un corpus artístico en el lenguaje de programación Lisp, desarrollado en el conocido instituto estadounidense MIT en 1959 por John McCarthy.
Indirectly, it does have influence because I'm very interested in reading about science and what ideas can come out of science, looking at different possibilities, concepts, pictures of natural phenomena or structures is a good way to find ideas and inspiration, I think. So this is, I have a general, in general, I'm open to such things. Yeah.
En el caso de la pieza que hemos escuchado, Denis Logan utiliza un piano controlado por MIDI. Estos instrumentos automáticos se han convertido en auténticos laboratorios de experimentación algorítmica al permitir la interpretación de partituras MIDI generadas a tiempo real. Sin embargo, los algoritmos también se pueden utilizar para la síntesis de sonido digital y no solo para la creación de partituras musicales. A lo largo de su larga trayectoria, el compositor griego Yannis Xenakis, además de una extensa obra instrumental, también hizo uso de algoritmos para la síntesis de sonido. Yendi 3, pieza compuesta por Xenakis en el año 1994, es un ejemplo de uso de la probabilidad que se aplica a nivel microscópico. El resultado de este algoritmo es una paleta de sonidos con diversos niveles de aperiodicidad que percibimos como diferentes formas de ruido. Tal y como explica el experto en Xenakis Sergio Luque, en otras obras como Pitopratka, Xenakis usa distribuciones de probabilidad para generar eventos sonoros para ser interpretados por la orquesta. Sin embargo, algunos años más tarde se adentrará, junto con otros compositores y compositoras, la tarea de aplicar estas técnicas para calcular los valores de las diferentes muestras que componen un sonido digital. En una entrevista, Xenakis explica este interés en el caos y la estocástica a partir de una experiencia vital personal en la Segunda Guerra Mundial. En ella nos explica cómo el sonido regular de los eslóganes de las protestas estudiantiles contrasta con el sonido caótico producido por la multitud tras los disparos del ejército nazi.
But I had in memory all those scenes of demonstration, manifestations that happened in Athens against the Nazi, with thousands of people, with slogans, that became suddenly chaotic when the Nazi were shooting the people. I was always in front because I was a student. So this change from something very rhythmic into a chaotic phenomenon which was filling the city was something essentially very, very important, very exceptional for me. I must say that these were impressions.
Todos estos ejemplos indican cómo una escucha atenta del entorno, junto con un pensamiento profundamente matemático, inspiran los algoritmos para la composición musical.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía.